Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el cientista político y director de Tres Quintos, Kenneth Bunker. Kenneth, ¿cómo te va?
Hola, Hernán. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Oye, Kenneth, primero preguntarte, ¿qué tan enlazado, basándose en las palabras del futuro ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, está el futuro gobierno de Gabriel Boric con los resultados o el proceso que tenga la Convención Constitucional?
Yo creo que son dos cosas que van a estar muy interconectadas. El plebiscito de salida, bueno, dependiendo cuándo finalmente termina este proceso constitucional. Inicialmente el plazo era un año, entonces era julio, y después el plebiscito debe ser en agosto, septiembre, por ahí. Podrían pedir aplazar un poco el trabajo, lo que alargaría el proceso constitucional, pero van a ser un par de meses después que Boric ya está instalado. Y en ese sentido creo que la campaña va a ser muy brutal desde ambos lados. O sea, la campaña para la prueba y la del rechazo va a ser muy fuerte. Y creo que desde el rechazo se va a instalar está también una idea de que está muy asociado con Boric. Y por lo tanto se va a plantear como una evaluación al gobierno de cierto modo. Yo creo que el gobierno sin duda va a tomar el lado del apruebo, salga lo que salga de ese proceso constitucional, sea cual sea el texto. Pero sin duda ese plebiscito va a ser interpretado como una evaluación de la gente sobre el gobierno. Entonces el gobierno evidentemente también quiere que le vaya bien.
Esa quizás como la razón fundamental de por qué el gobierno necesita que esto salga como ellos lo planean?
Bueno, en parte sí, yo creo que en parte eso es como una lectura como más bien estratégica, pero yo creo que van a haber varias cosas que el gobierno está de acuerdo más en el fondo. O sea, esto también es un proceso que ha sido conducido por muchas de las élites del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad. Es un proceso que ellos querían, es un proceso que ellos empujaron, les fue muy bien en la elección. Y muchas de las normas también que hemos visto ya pasar en las comisiones están involucradas muchas personas que vienen de ese mundo del gobierno. Entonces yo creo que son personas que se sentirían cómodas con esta nueva constitución y por lo tanto prefieren esta nueva constitución que se apruebe ahora, que sea bajo el gobierno de Boric, que sea su constitución y que sea en parte su legado para limpiar todo el proceso político que estamos viendo en los últimos años.
¿Qué mirada tienes de estas primeras jornadas donde ya se están votando las normas? Sabemos que todavía no son parte del texto que se va a presentar a la ciudadanía, sino que es la segunda etapa luego de que salen de las diferentes comisiones, pero ya tenemos un poco, no sé si se puede decir ordenar el mapa, pero una pequeña visión de cómo se puede llegar a los dos tercios, cómo se consiguen estos 103 votos, los grupos que quedan más aislados y la postura que están tomando también.
Sí, bueno, interesante lo de los dos tercios recién parte ahora, ¿no? O sea, los dos tercios es una cosa que se ocupa solamente en el Pleno. Y lo que hemos visto hasta ahora, todas las normas constitucionales que se han propuesto vienen de las comisiones o de iniciativas populares que también pasan por las comisiones. Y por lo tanto, este es como el momento, a partir del 15 de febrero, parte como la hora de la verdad, ¿no? O sea, ahora empezamos a ver cuáles van a ser los textos que finalmente se van incluyendo en el texto final de la Constitución y que tienen que pasar luego por el Comité de Armonización. Pero claramente ya vamos teniendo una idea de dónde están esos dos tercios. En Tres Quintos, nosotros hicimos un estudio mirando 1.044 votaciones del Pleno y ordenando un poco todos los legisladores. Entonces, en nuestra página web tenemos ahí el ordenamiento de izquierda a derecha. Uno podría pensar que es de izquierda a derecha, en el fondo es como una dimensión que ordena a los constituyentes en base a combinaciones de sus votos. Y lo que se ve son varias cosas. Bueno, que los dos tercios están un poco más tirados hacia la izquierda, que digamos que es una intuición que nosotros teníamos leyendo solamente los resultados electorales. Pero cuando uno mira las combinaciones de votantes, quienes votan en conjunto entre las distintas bancadas, las distintas listas electorales, etcétera, vemos que los dos tercios están en la izquierda. O sea, digamos, por ejemplo, de Godoy, que es la constituyente más de izquierda, hasta casi Patricio Fernández, que viene más bien del mundo del centro, hay dos tercios. Y después de eso está toda la derecha, que es prácticamente un actor irrelevante en este proceso. Entonces yo creo que van a haber ahí un mundo de la centroizquierda tradicional que va a ser muy importante, que va a actuar como veto y que va a permitir que se den los dos tercios en la gran mayoría de estas votaciones.
Hay grupos de la derecha que ya se han puesto en reflexión, han señalado que están en reflexión, algunos como tratando de evidenciar de que podrían como salirse del proceso, no sé de qué manera uno se puede salir del proceso constituyente, pero han tomado una actitud de bastante molestia, acusan de que se les pasó la máquina por encima. Ahora, uno sabe que acá se está jugando dentro de las reglas del juego que se conocen. No se ha saltado ninguna norma, se está aprobando según los quórums necesarios. ¿Cómo crees tú que la derecha está enfrentando esta primera parte del proceso?
Bueno, lo primero es decir que le fue muy mal en la elección, no llegó ni siquiera al tercio de los escaños, entonces por lo tanto tiene muy poco poder de veto. Pero eso, como dices tú, también es parte de la regla del juego. O sea, ya sabían que venían debilitados y durante toda esta primera parte del proceso tenían la opción de moverse un poquito más hacia el centro. Lo que nosotros mostramos en parte de nuestros estudios es que la derecha sigue muy aislada. O sea, la forma que vota está muy aislada del resto de la convención constitucional y uno espera que también sea más o menos el mismo camino que sigan hacia adelante. Pero eso es una decisión propia, o sea, pudieron haberlo hecho de otra forma. Yo creo que también es una mala idea ir planteando desde dentro de la convención constitucional que se podrían salir. O sea, yo creo que todos tenemos que esperar el texto definitivo para decidir si es que nos gusta o no nos gusta, si es que tenemos que aprobar o rechazar. Y sobre todo la derecha, que es parte de esto, o sea, ellos tienen que preocuparse también de que si es que no están saliendo las normas de la forma que ellos quieren tratar de moverlo con poder de negociación. Creo que boicotear el proceso desde ya y salirse. Le haría muy mal no solamente al proceso constitucional, sino que a su propio sector. O sea, ellos también podrían salir fortificados de esto si es que sale una mala constitución, porque claramente ellos serían absueltos de toda responsabilidad, siendo que no tienen ninguna incidencia en los resultados. Me recuerda un poco lo que pasó en Venezuela el año 2006, donde la oposición dijo que para boicotear un poco
Ah, claro.
a Chávez, se salieron, no compitieron en la elección y lo único que hizo es que ganó Chávez toda el Parlamento y finalmente terminó con Maduro y todo el proceso que conocemos hasta hoy día. Entonces, en el fondo, no participar activamente, no hacer política, creo que sería una muy mala idea.
Hoy, ya que estamos hablando de la derecha, profundicemos un poco, salgámonos de la constituyente y vámonos a la calidad de oposición que va a adoptar por lo menos el sector con representación parlamentaria. ¿De qué manera llega la derecha este 11 de marzo? ¿De
Bueno,
qué forma
llega.
o en qué condición, para ser más claro?
Sí, bueno, llega mejor de lo que está en la convención constitucional, ¿no? O sea, los resultados de la elección legislativa mostraron que es un poquito más fuerte, lo sabemos. Le fue mucho mejor la elección legislativa porque no tenía las tres reglas muy particulares de la convención constitucional, los independientes, la paridad y los escaños reservados. Entonces llega como a un nivel más normal de votación en cuanto a su rango histórico. Creo que es de particular importancia su posición en el Senado, ¿no? O sea, de los 50 senadores que se completa por primera vez esta camada de 50, tiene 25, que son los 14 de Chile Vamos, más el
Claro.
Rojo Edwards aquí de Santiago, que es del Partido Republicano. Entonces, de cierto modo, esa segunda cámara va a funcionar como un veto que, digamos, a los proyectos que quiera aprobar el gobierno. O sea, tiene que pasar necesariamente por el Senado. Y también podemos vincular esa discusión con lo que está pasando hoy día con
Tal
este
cual.
debate sobre el unicameralismo en la Convención Constitucional. E incluso lo de los quórum. O sea, los quórum también se está pensando en bajarlo a mayorías absolutas. Pero eso yo diría que va a ser muy importante para la derecha. Si es que no tuviera ese 50% en el Senado, yo creo que estaría mucho más debilitada. Y más allá de eso, yo creo que va a entrar siendo una oposición muy agresiva. Creo que hay como algún tipo de hería, un rencor con lo que fue la oposición durante este último gobierno y también van a ser un poco implacables. O sea, si es que miramos los últimos 4 años, nunca habíamos tenido tantas acusaciones constitucionales, interpelaciones, nunca habíamos tenido una oposición tan dura. Yo creo que van a poder, querer retribuir eso un poco en los próximos años y también van a ser implacables con el gobierno Boric.
Más allá del discurso que tienen de que de entrada quieren ser una oposición propositiva, que es como el primer acuerdo de Chile Vamos antes de entrar al gobierno, al Congreso.
Sí, claro, yo creo que eso son palabras casi de buena crianza. Creo que la verdad van a haber muchos puntos que marcar. O sea, el gobierno que llega es un gobierno que va a llegar con mucha ambición. También se renueva todo un sector político, entran personas que en principio nunca han gobernado, nunca han tenido la experiencia en la primera línea de gobernar. Y yo creo que desde la derecha van a estar muy pendientes en marcar cada uno de esos errores. Van a ser constructivos, yo creo que al menos debiesen serlo, debiesen pensar en hacerlo por el bien de Chile y de la política en general, pero creo que no va a ser así, yo creo que van a ser muy duros y van a bloquear casi de la misma forma que lo bloquearon a ellos estos últimos 4 años.
¿Cuántas derechas alcanzamos a percibir desde el 11 de marzo en adelante en el Congreso?
De hecho, lo interesante, yo no he mirado los datos de cómo ha sido este congreso, porque ha sido un congreso muy particular. Los últimos 2 años especialmente han sido particulares. Pero mirando los datos de la Convención Constitucional, yo creo que uno puede hablar como casi de tres derechas, ¿no? Una que es el de la UDI, uno que es el de Renovación Nacional, un poquito más liberal, y el de Evópoli, que ocupa un espectro más amplio. Pero dentro de Evópoli también hay algunos legisladores que son bien conservadores y otros que son un poco más liberales. Pero creo que son los tres, pero una de las cosas que también hemos visto en los últimos años es que Evópoli tampoco es tan liberal. O sea, cuando uno mira la distribución ideológica dentro de la Convención Constitucional, la derecha está muy a la derecha. O sea, salvo, digamos, Bernardo de la Massa, que está casi en el centro y que es independiente, de hecho se retiró en algún minuto
Exacto.
de la lista, la derecha está muy a la derecha, entonces está un poco desconectada. Yo creo que esa promesa como de renovación liberal, algún tipo de apertura hacia el mundo más progresista no existe. Yo creo que ese va a ser un desafío que va a ser importante, tal vez representado por Desbordes, un mundo de derecha más conectado con las clases medias va a ser importante. Entonces, va a ser una derecha también que se tiene que reconstruir. Yo creo que si solamente se preocupan de ser punzantes con lo que va a ser el gobierno de Boric y poco con anclarse un poco más en la gente, en las necesidades de la gente y reconstruirse hacia adelante pensando en que tienen que hacerlo, porque si no van a seguir estando aislados, les va a ir muy mal.
Claro, tú hablas de esta derecha que busca hacer puentes como con el sector más de centro izquierda o más de centro, pero ahora en el Congreso tenemos esta novedad y no menor del ingreso del Partido Republicano, con ni más ni menos que 15 diputados y un senador. En la experiencia comparada de la ultra o extrema derecha, como quiera llamársele, ¿cuánto efecto de imán o cuánto afecta el comportamiento de la derecha más tradicional, un movimiento o un partido que busca siempre hacerse notar por resoluciones muy altisonantes, por ser muy duro, por cuestionar lo que consideran como tibio o cobarde de sus eventualmente pares de sector?
Sí, bueno, han sido bastante duros también su posición y también responde mucho a lo que ha sido la estrategia de otros sectores que son de esa ultraderecha en el mundo. Partiendo por el reciente anuncio del estudio de una acusación constitucional contra Piñera. Pero lo que yo veo que hay mucho espacio, de hecho, para que crezca el Partido Republicano. Ganaron con 14 diputados, que ha sido el partido debutante que le ha ido mejor desde 1990. El récord antes lo tenía Revolución Democrática con 10. Ellos sacaron 14 y un senador, lo que es harto, es bastante. El discurso del Partido Republicano también se ve que pueden profundizar un poco más sobre eso en los años que vienen, ¿no? O sea, la inmigración no va a ser un tema que se va a resolver
Claro.
ni en un año, que no va a resolver la Constitución y que no se va a resolver tampoco en este gobierno. Es un problema que es profundo y yo creo que la gente lo está sintiendo. Y es llamativo también cómo pueden tomar esta estrategia y cooptar a muchos votantes. Es el caso de lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos y lo que pasó en Reino Unido con el Brexit, que fueron dos grandes sorpresas. Pero en el fondo, si es que uno piensa, bueno, ¿de dónde sacaron los votos? Uno puede hacer la conexión de que la izquierda se movió un poquito más hacia temáticas progresistas, más bien urbanas, y dejaron de lado a las clases trabajadoras. Eso es lo que se sintió en Reino Unido con el Brexit. Los laboristas dejaron de lado a la clase trabajadora y la clase trabajadora, que siempre había sido representada por la izquierda, se movió a una posición de la extrema derecha, o al menos se abrieron a votar por ellos, sobre todo de sectores rurales, porque sintieron que ellos los podían representar mejor, con ideas tan malas como el Brexit, que le hacen mal al país. Pero en el fondo hay mucha gente que podría ser capturada por este discurso anti-inmigración. Si es que no hay una resolución desde el centro de la clase política, de la centro izquierda y de la centro derecha. Entonces, hay mucho oxígeno para José Antonio Kast y los republicanos los próximos años. Y si es que la derecha no se renueva, que es lo que decías tú, si es que no hay una conexión de Mario Desbordes, de ese mundo tal vez más centrista, más conservador, esa derecha social, si es que no hay una construcción de un relato fuerte ahí, yo creo que a la derecha le puede ir mal, porque ya no va a servir siendo la derecha elitista que vimos desde los años 2000 en adelante.
¿Cuán complejo es el panorama que tiene la UDI en este momento, siendo que dejan de ser el partido más duro, dejan de ser el partido más ortodoxo, el defensor a rajatabla de la constitución del 80 generada en dictadura? ¿Cómo puede la UDI sobrevivir a esto? Uno dándole vuelta al reporteo, en las notas, algunas notas que hemos hecho, la UDI ha buscado un poco moderarse para hacer la diferencia con los otros partidos. Yo me he dado cuenta como parecer el partido que leyó de mejor manera los nuevos tiempos. Uno se puede perder acá, vamos a tener que ver cómo actúan. Pero, ¿qué forma tiene o de qué manera sobrevive un partido que le fue quitado el espacio donde más arraigo tenían?
Bueno, la UDI tiene que tomar decisiones, ¿no? O sea, yo creo que siendo la misma UDI que habíamos conocido antes, no, simplemente no va a funcionar. O sea, la elección le fue muy mal incluso con Joaquín Lavín, que tampoco representaba a la UDI.
No.
La UDI le fue muy mal en la elección anterior con Evelyn Matthei, sacó 36% de los votos. Antes de eso, trataron de levantar a Goulburn porque no tenían candidatos, terminaron con Nogueira, Nogueira se bajó. Entonces, la UDI le va muy mal en las elecciones presidenciales, le va un poquito mejor a nivel local, pero en las elecciones presidenciales no tiene liderazgos claros porque claramente está flotando en un lugar donde está muy incómoda. Yo creo que tiene que tomar una decisión, es en pensarlo con el partido, con Renovación Nacional, armar algún tipo de coalición más con raíces. O sea, yo creo que la UDI puede crecer, pero solamente si va hacia el centro. Al menos eso es lo que le convendría a largo plazo, cuando pase este tema del Partido Republicano, ¿no?
Oye, Kenneth, uno también hablando con diferentes dirigentes de la derecha, les pregunta si han tenido una mayor reflexión luego de la derrota de 12 puntos en la presidencial y o no te la quieren contar, o lo que más o menos coincide en todo es que dicen, bueno, hechos como el del diputado electo Axel Kaiser, el tema del Ministerio de la Mujer y el apelar a los jóvenes fueron las razones de nuestra derrota, pero no lo toman como algo cultural, sino que como algo circunstancial. Te dan a entender de que ahora apelando a la mujer y apelando a los jóvenes, ya la derecha está en carrera de nuevo. ¿Tú tienes alguna reflexión aparte de eso, o si crees que está bien aspectado o no, esa reflexión para entender qué se viene para adelante con la derecha?
Sí, a ver, yo creo que lo importante a considerar aquí es cuál es el mercado de los distintos partidos políticos, por decirlo de alguna forma. Los chilenos no son de izquierda y no son de derecha. Hay un electorado que se moviliza en las elecciones que puede estar tirado más hacia un lado o hacia el otro. Pero yo diría que la gran mayoría de los chilenos son moderados, son de centro, y en esa distribución ideológica o distribución en general de las personas que no son políticas, que no les interesa la política, de hecho votan menos de la mitad de las personas en las elecciones, lo que al menos permite que salga Bachelet dos veces y Piñera dos veces intercalado. O sea, Piñera no saldría dos veces si es que las personas no estuvieran dispuestas a votar por él. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo hoy día en Chile, siento yo, es parte de un proceso donde efectivamente hay una izquierdización, pero una izquierdización del electorado. Y vamos a ver qué pasa en la elección del plebiscito de salida, que es una elección donde hay voto obligatorio, donde van a tener que votar todos. Y por eso también es tan importante que esta constitución que se está escribiendo sea una constitución que escrita para todos, esté escrita para todos, y no solamente una parte y desde la izquierda, ¿no? Porque si es que si ese texto se rechaza, le va a ir muy mal, como estamos hablando antes, al gobierno Boric, pero también al país, porque nos vamos a enfrentar a otro problema que el del reemplazo constitucional. Pero en el fondo lo que quiero decir es que el electorado se va moviendo, a veces un poco va hacia la derecha, un poco va hacia la izquierda. Entonces, la derecha puede sentir que ahora le fue un poco mejor en la elección legislativa y por lo tanto está mejor preparada y puede seguir haciendo lo mismo sin hacer cambios masivos. Pero yo creo que el cambio que tiene que hacer la derecha es un cambio que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. O sea, el problema de la derecha es un problema estructural, que es el problema de la clase media. La derecha le va bien, en los 90 le iba muy bien en la clase más baja, más socioeconómicamente vulnerable, la clase alta. Pero la Concertación se comía la masa del voto de la clase media. Y hemos visto que la derecha perdió las clases más bajas, las clases más vulnerables, pero tampoco ganó nada en el centro. Entonces yo creo que tiene que haber una estrategia de recuperar, o al menos moverse hacia ese mundo, lo que tenía el Partido Nacional, digamos, en los 60. De ser un partido un poco más popular, un partido que pueda apelar a la clase media y que la clase media se sienta identificada con los valores más bien liberales y conservadores de la derecha.
Para cerrar, Kenneth, ¿a qué puede apelar la derecha institucional para recuperar su electorado en esta pasada, donde vamos a tener un gobierno inédito que apela, que claramente está más puesto en la izquierda?
Bueno, yo creo que mucho de eso va a pasar por el mismo gobierno. O sea, yo creo que el gobierno, si comete muchos errores no forzados, le va a estar dando en bandeja a la derecha las críticas. Yo creo que van a ser críticas que van a hacer sentido a las personas. Como decía antes, o sea, las personas votaron por Gabriel Boric, votaron un 80% por una nueva constitución, pero recordemos que José Antonio Kast también sacó la votación más alta que ha tenido cualquier candidato de derecha en la historia y creo que la segunda más alta en general después de Gabriel Boric. Entonces, yo creo que mientras más errores forzados comete el gobierno, más posibilidades va a tener la derecha de instalar algunos argumentos. Y creo que esa estrategia va a ser, por eso van a ser duros, ¿no? Por eso yo creo que no van a tratar de no cooperar tanto. Pero de nuevo, yo creo que lo más importante de la derecha es que piense más a largo plazo. O sea, tiene que haber una reconstrucción de la derecha, tiene que haber una renovación de las élites, tiene que haber una propuesta nueva y tienen que ser constructivos también, tienen que querer participar y hacer los cambios a tiempo. Por ejemplo, el mismo Piñera. El 2018, cuando Bachelet le entrega la banda, también le entrega el proyecto constitucional. Si Piñera hubiese tomado esa constitución, lo hubiese pasado por el Congreso, Hubiese tenido una constitución que hubiese sido mucho más favorable para la derecha y probablemente se hubiese evitado todo el estallido social. Eso habla solamente de la incapacidad de la derecha de entender los procesos sociales y la importancia y la urgencia que tiene atenderlos a tiempo. Entonces, yo creo que también tener una visión un poquito más de largo plazo sobre lo que podría pasar va a ser crucial.
Kenneth, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Perfecto, muchas gracias. Saludos.